El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y 2 minutos de la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 25 del mes de febrero, fin de semana de toros en Madrid. Sí, febrero, fin de semana de toros en Madrid, en Vistalegre, donde el kilómetro cero se afianza como el certamen que necesita Madrid en invierno, el que necesitamos. Certamen sin caballos para ver los nombres que a todos nos gusta apuntar y estar pendientes. Y este año, con tele, con todo lo que eso conlleva, para bien, evidentemente, y con 2 nombres que han hecho que todos nos estuviéramos preguntando hasta última hora, hasta que se ha anunciado quién era el que iba a ganar el kilómetro cero. Y esa es una muy, pero que muy buena noticia, porque por arriba han destacado 2 por encima del resto. Julio Méndez, que se ha llevado el certamen, y Álvaro Serrano, que se ha encontrado con un novillo de guardar el nombre de Flor de Jara, que, por cierto, no se ha llevado el premio a la mejor ganadería, que ha sido para Cerrolongo. Y esa ha sido, sin duda, otra de las noticias, cuando menos sorprendente, de la final, de la tarde de hoy. El caso es que, pues ya lo ven, otros 2 nombres a apuntar en la libreta, 2 nombres como poco, habrá muchos que apunten unos cuantos más, y también una fecha para apuntar este final de febrero, que ya nos empezamos a guardar todos en el calendario, porque las novilladas son muy necesarias, y cuando son en Madrid y en invierno, además es que son muy apetecibles. Y 4 minutos de la noche. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches. ¿Estás? Pues un poquito cansado, la verdad.
Estás cansado, ¿no?
Después del subidón de kilómetro cero, pues...
¿Ha habido juerga el fin de semana o qué?
Más o menos. Sobre todo ha habido mucha preocupación, mucha responsabilidad y también mucha alegría de ver que el trabajo en la sombra, pues al final da resultado.
Enhorabuena a todo el mundo que tiene algo que ver, ¿eh? Porque la verdad es que lo hemos pasado muy bien. ¿O no, Carmelo López? Buenas noches.
Buenas noches. Lo he pasado genial y he descubierto 3 o 4 nombres que los tengo apuntaditos y que voy a hacer por verlos. No solamente que vengan ellos a mí, sino por ir yo a ellos también.
Para decir aquello de lo descubrimos nosotros.
Lo descubrimos nosotros.
A este lo vimos en el kilómetro cero hace unos años, la segunda edición, acordaros.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julio?
Buenas noches. Muy buenas. Volver a Vistalegre siempre es un lujo, sobre todo porque acordaros que cuando fue la pandemia que se perdieron todas las corridas, todas las ferias, bueno, y se perdieron muchas vidas, Vistalegre fue el que rescató la tauromaquia, aquel San Isidro. Entonces volver siempre nos recuerda aquel San Isidro, Bar Castilla, que es nuestro centro de operaciones. Entonces yo siempre que vuelvo a Vistalegre me acuerdo de aquello. Y siempre nos lo pasamos de categoría, una plaza cómoda, que está caliente. Ojalá hubiese más toros en Vistalegre.
¿Os acordáis de la cara de Morante saliendo de Vistalegre?
Sí.
No, porque la apuntaba al suelo, acordaos. No, es imposible que nadie la viera.
Sí,
y
sí,
a partir de ahí nació el Morante de la Cientarde, de Juan Matilla, y fíjate cómo ha cambiado la cosa.
Es verdad, es verdad. Bueno, luego vamos a analizar todo lo que ha pasado. Contamos noticias, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién empieza? ¿Julio?
Pues, sí, si queréis la última, que la hemos visto. Heriberto Murrieta, periodista de ESPN mexicano, casi nada. Hace 46 minutos ha puesto en Twitter una foto de Isaac Fonseca y dice: el torero Isaac Fonseca sufrió rotura de ligamento anterior de la rodilla izquierda mientras toreaba hace unos días en Outland. El doctor Jorge Uribe informó que lo va a operar esta semana, perderá varias fechas, espera estar recuperado para el 2 de junio en Madrid, pero ligamento anterior de la rodilla en fútbol no suena a 6-7 meses, o sea que la cosa es... Hace 45 minutos, o sea que muy pronto todavía para sacar conclusiones, pero no suena bien, desde luego.
No suena bien, Carmelo.
A ver si podemos actualizar en tiempo de Toril esa lesión de Isaac Fonseca, porque a veces son peores, mucho peores que las coronadas, las lesiones óseas y este tipo de problemas, porque... el torear consiste en quedarse quieto, ¿no? Pero claro, si hay que echar a correr o hay que hacer algún movimiento fuerte, pues con esa lesión le va a ser muy difícil.
Más cosas. ¿Dónde vamos?
Vista Alegre.
Venga.
Tercera novillada, la de hoy, la del certamen kilómetro cero, novillos de Flor de Jara, ya lo habéis dicho, Borracho se llamaba el primero, le han dado la vuelta al ruedo.
¿Y Último el Último?
El Último se llamaba El Último.
Sí, me ha gustado.
Sí.
Me ha gustado. No lo tenía que haber hecho el primero.
Claro. En tercer lugar no podía salir, claro.
Efectivamente, estaba todo también orquestado.
Dale, Gonzalo.
No, nada, pues que Julio Méndez se ha proclamado como el gran triunfador de este kilómetro cero, cortando una oreja, e incluso se le pidió la segunda. Y eso ocurrió en el cuarto novillo de la tarde. Antes Álvaro Serrano había cuajado muy bien a ese Borracho que estabais hablando. También se le pidió la segunda oreja y, por lo tanto, estaba muy disputada esa final. Pepe Burdiel saludó una ovación. Simón Andreu, de Valencia, saludó otra ovación. Javier Cuartero, una ovación tras dos avisos con un novillo francamente complicado. Y ha estado tremendo. Y Pedro Rufo, que ha sido una de las grandes novedades y revelaciones del kilómetro cero, ha saludado una ovación con otro novillo muy irregular y con muchas dificultades. Sí. Y la verdad, a mí, sobre todo, me ha transmitido mucha serenidad y, en ocasiones, más la intención de lo que quería hacer que lo que ha podido desarrollar.
Y es ver al hermano, ¿verdad? Incluso el traje, no sé si era el hermano, que el traje le quedaba algo grande.
Tiene algunos gestos que recuerdan mucho, sí, que recuerdan mucho a su hermano Tomás, desde luego. Más.
Quería decir de Pedro Rufo que es que hemos visto sus dos primeros festejos de luces. O sea, que lleva dos herales de luces, está nuevecísimo. Yo creo que solamente hoy estar en esa final era ya un éxito para él. Y nos ha dejado con ganas de más, aunque hoy hemos visto a compañeros suyos que han estado muy por encima a nivel.
Sí, vamos, para mi gusto, yo no sé si lo analizamos ahora o lo esperamos a luego.
Venga.
Sí, ahora.
Why not?
Estamos todos aquí. ¿Es justo el ganador para ti, Carmelo?
El ganador de... Bueno, yo te diría que a mí me ha parecido mejor actuación la de Álvaro Serrano. Me parece que Julio Méndez tiene más cualidades para ser torero a medio plazo, pero si juzgamos en la final, la actuación en la final, sin tener en cuenta la de ayer, por ejemplo, porque ya Julio Méndez ha cortado dos orejas en el certamen y numéricamente es el triunfador. Yo hoy se lo habría dado a Álvaro Serrano porque ese novillo de Flor de Jara, que ha sido extraordinario, habría descubierto a más de la mitad del escalafón de novilleros con caballos y me parece que ha estado casi perfecto con él. Me ha gustado mucho con el capote, me ha gustado el planteamiento de la faena de muleta, quizás el final ha sido lo más desdibujado y me ha encantado Julio Méndez, es decir, yo hubiera votado a Álvaro Serrano habiéndome encantado Julio Méndez y teniendo muchas ganas de ver a los dos. Eso es lo que yo he visto y eso sí me ha sorprendido mucho porque ayer me alegré del buen juego de los novillos de Cerro Longo, de esa clase, alguno con falta de fuerzas, pero para mí, la ganadería más destacada de kilómetro cero este año ha sido Flor de Jara, con diferencia.
No, y seguramente si en vez del primero es Álvaro Serrano, si Julio Méndez hubiese toreado el primero y Álvaro Serrano el cuarto, pues igual hubiese cambiado la película. Que del primero cuesta más acordarse que del cuarto. Pero yo se lo hubiese dado ex aequo, que ya no se lleva eso, pero yo me cuesta quedarme con uno. Quizá Julio Méndez es más estético, más vistoso, pero Álvaro Serrano, como ha estado con ese novillo, lo que dice Carmelo, que no es fácil.
No es nada fácil,
bueno, estar a la altura. Solo estar a la altura ya es digno y encima ya...
No ha sido un novillo bueno, ha sido un novillo, como decías tú, Carmelo, extraordinario para mi gusto.
El problema las espadas. Las espadas, es que no hemos visto prácticamente ningún espadazo.
También
todo
es...
Son jóvenes.
Entra dentro de la lógica.
Y pocas faenas empezás en los medios, ¿no? Que eso también me llama la atención, porque van muchos novilleros a brindar a los medios, pero van a las tablas a empezar la faena.
Sí, fíjate, a mí en mi cabeza no cabía otro triunfador que Julio Méndez, la verdad, en ese momento cuando se estaba el jurado deliberando. Y por un motivo, fundamentalmente, yo creo que Julio Méndez, para mí, hasta un paso por encima de sus compañeros, no solamente en oficio, que oye, eso se va adquiriendo, sino yo creo que tiene una mente preclara para resolver las dificultades que se encuentran entre los novillos y para mí eso ha sido el distintivo que le ha hecho merecedor del trofeo. Y también os voy a decir una cosa, Julio Méndez venía de una cornada, la contamos aquí en el Toril, lo hablamos con el doctor Crespo hace muy poquito, que es verdad que no revestía una gravedad importante, pero fue en el Triángulo de Scarpa, en Ciudad Rodrigo, y esas cosas se quedan en la mente, y llegar a una plaza de toros, superar aquello y dar la dimensión que ha dado, bueno, pues a lo mejor son muchos condicionantes lo que estoy poniendo, pero para mí ya era el gran triunfador de este año.
Creo que lo mejor es que estemos debatiendo quién es el triunfador, sí, porque eso significa que, no te, que ha habido
no,
nivel.
No te chirría mucho que haya ganado ninguno de los dos.
Y Simón Andreu, yo el nombre de Simón Andreu me lo guardo, sí, también, porque el primer día le tocó el más difícil, el de Cerro Longo, que no se tenía en pie, y solo el hecho de mantenerlo y poder torearlo, y todo el mundo celebrando de él,
tuvo
mucha
clase ese Heral. Y,
pero no tenía fuerza, ese se fue.
Bueno, pero me refiero que, puestos a elegir, que sea así, ¿no? Porque le dejó dibujar cosas muy bonitas, sí, pero es verdad que hoy sí que le hemos visto un poco las carencias del oficio, con animales con más exigentes y complicados.
Sí, pero es verdad que tiene muy buenas maneras, ¿eh?
Y Simón Andreu, me hablasteis... yo, la verdad, me había pasado más desapercibida esa faena, incluso me había decantado más por esa calidad del toro dentro de su falta de fortaleza. Y cuando me hablasteis vosotros tres de las cualidades que le habíais visto a Simón Andreu, me hizo reflexionar de lo que había visto.
Yo, fijaos que hoy sí que le he visto un poco más forzado. Bueno, el toreo al final es naturalidad y es muy difícil que fluya en un novillero sin caballos, pero es que me ha seguido gustando, aparte de que hoy se ha visto superado porque sus compañeros han tenido quizás unos herales con más posibilidades. Pero oye, me apunto también, o sea, por cierto, es que sí, os tengo que decir que a mí Javier Cuartero me ha llamado
también
la atención.
Es que ese trae que tiene. Sí, 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 ese trae olor a turrón, ¿eh?
Sí,
te voy a decir una cosa, a mí una cosa que me ha gustado de Javier Cuartero ha sido cómo ha estado intentando hacer su faena, y cuando ya lo ha visto que el novillo estaba en los vuelos, se ha puesto a torear como sí, él siente, con la pata por delante, muy ceñido. A mí me ha gustado mucho y es un nombre también que me llevo en la libreta.
Sí, desde luego que sí. Repasamos más cosas.
Ayamonte, Huelva, festival casi lleno, novillos de Oborne, Curro Díaz Ovación, el Cid, Dos Orejas, el Fan de Oreja, Cayetano Oreja, David de Miranda Oreja y el novillero Carlos Tirado Oreja.
Muy bien.
Hablan bien también de este novillero de Carlos Tirado, pero bueno, no estaba en el kilómetro cero, ya lo veremos.
Más cosas.
Ayer en León, México, la sexta y última corrida de feria. Parece el camino hacia la México por la presentación de los siete toros de Pozo Hondo, el séptimo de regalo, el kilómetro cero mexicano.
Sí, estaba reseñado para Vista Alegre, pero al final fue a León, México.
Uno de ellos, el octavo de regalo, que hubo dos desde Fernando de la Mora, de juego variado, que apetecible son esos dos de regalo. Alejandro Talavante, Ovación y Dos Orejas y Rabo, máximos trofeos, se dice en el Torín, el toro de regalo, Leo Valadez, Oreja, Dos Orejas y Silencio tras aviso en el toro de regalo, Diego San Román, Dos Orejas y Silencio.
Tengo yo ganas de ver a Diego San Román en España.
Vaya. Yo también, uno más.
Tengo ganas de verlo, la verdad. Más, Ciudad Lerdo.
Y a Héctor Gutiérrez, que lo decía antes Carmelo, también, que el otro día en el Torín no pudimos contarlo, pero que justo está pasando un ratito complicado y también hay ganas de verlo en España, desde luego.
Más.
¿Qué más? Ciudad Lerdo. Ciudad Lerdo. Es verdad. Durango.
Has dicho Ciudad Lerdo. O sea, como que lo has separado demasiado.
Pues. Sí, como sal gorda.
Que esas medias de welcome en tiempo de
tiempo. Por favor.
¿Me puede traer un kilo de sal gorda? Qué bueno.
No, vayas por ese chiste que me lo conozco. Venga.
Toros de Villa Carmela y Los Encinos, de buen juego, dicen las crónicas. El tercero premiado con Arrastre Lento. Joselito Adame, Palmas y Orejas y Arturo Gilio, que también lo hemos visto en España últimamente. Oreja y Dos Orejas. Triunfó Arturo Gilio en Ciudad Lerdo.
Muy bien. ¿Algo más?
En la Plaza de Toros de la Flecha, ayer también, el Festival Taurino de Valladolid. Lógicamente, Festival Taurino a favor de la esclerosis múltiple, con cartel de No hay billetes y novillos de Castillejo de Huebra, que dieron buen juego, tanto que Lea Vicens cosechó una ovación. Cayetano, Diego Urdiales y Manuel Escribano cortaron Dos Orejas. Ovación para Fernando Adrián, que ha estado hoy de comentarista, precisamente sí, en Kilómetro Cero en Vista Alegre, con David Casas. Y Marco Pérez, Dos Orejas. Qué ganas tengo de ver a ese breve salmantino que va a ser tan grande.
Sí, además me han dicho que el salto de Marco es tremendo a nivel técnico. O sea, si antes había una intuición muy importante y cosas innatas, ya va acumulando experiencia y que ahora mismo es muy fácil verle con cualquier tipo de toro
importante
delante. Hay una cosa muy bonita que esta semana ha copado las redes sociales y la verdad que del mundo del toro pues nos ha hecho fijarnos en esa meta solidaria que nos ha planteado Gonzalo Caballero, que yo creo que ha hecho un esfuerzo tremendo a celebrar una cena de gala esta semana en el Hotel Wellington donde se recaudaron
de gala,
más
de supergala, ¿eh?
Sí, de supergala, donde se recaudaron más de 100.000 euros.
Bueno, no, tengo que hacer una precisión.
Dato.
Porque solamente la subasta, es decir, que no va a ser no va a ser la única recaudación que tenga esa iniciativa de la Sonrisa de María, solamente en la subasta en el Hotel Wellington esta semana se han recaudado 142.000 euros que van a ir íntegramente destinados a la Fundación de Investigación del Hospital Infantil Universitario Niño de Jesús. María, que bueno, que tiene sarcoma de Ewing, que es una enfermedad muy grave, quería ser futbolista. Ella es salmantina y ella pues jugaba al fútbol base en Benjamines, pero Benjamines era goleadora en todas las categorías inferiores, y cuando se encontró con esta enfermedad dijo que ya no quería ser futbolista, que ahora quería ser oncóloga y ayudar a los niños que tengan su mismo problema. Esa iniciativa tan bonita de Gonzalo Caballero, que surgió de un día que Gonzalo llevó a María a conocer a Morata, y a partir de ahí todo lo que hemos visto esta semana, ¿no? Pues la presidenta de la comunidad, el alcalde de Madrid, la infanta, todos los poderes fácticos taurinos y sociales apoyando esa iniciativa y sobre todo apoyándola con su asistencia y después con esa recaudación de 142.000 euros.
Oye, y en esa subasta la donación de un casco de Carlos Sainz, de una raqueta de Alcaraz, de un montón de camisetas de jugadores, o sea, Gonzalo Caballero ha conseguido lo que yo creo que el mundo del toro lleva muchísimos años tratando de conseguir, y además por una causa, yo creo, inmejorable, que es traspasar todo tipo de barreras, que no haya ningún complejo porque él sea torero, porque al final lo que hay es una humanidad por encima de todo tremenda, y además se va a materializar en una corrida de toros benéfica en Las Rozas, que será el próximo 23 de marzo, junto a Lea Vicens y con Gonzalo Caballero.
Pues muy bien, enhorabuena a Gonzalo. Se van a venir a Onda Madrid, los dos, próximamente.
Aquí les esperamos, claro que
venir.
Sí, claro
sí,
que
sí, sí, van a venir, ya lo anunciaremos. ¿Algo más para cerrar o nos vamos a Temes?
Vamos a ver a Temes, ¿no?
Venga, pues vamos a Temes. Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Se cumplen 6 décadas de aquella primera oportunidad de Vista Alegre que idearon los Dominguín, los Lozano y el diario Pueblo. Un certamen del que salieron los Jaro, Blas Romero el Platanito y un maletilla apodado El Rata, que luego fuera figura histórica, Palomo Linares. Cientos de soñadores llegados de toda España se agolparon en la propia plaza o los soportales aledaños, mal comiendo y esperando su momento de gloria. El mismo Antonio Bienvenida impartió aceleradamente algunas clases básicas de toreo de salón, ya que muchos apenas sabían manejar los trastos. Siempre se ha dicho que entre los que buscaban su oportunidad hubo otros nombres ilustres como Antonio Gades o José Monje Cruz, esto es Camarón de la Isla. El genio de San Fernando, que fue un gran apasionado de los toros, hizo el paseillo en público 11 años después. Fue el 19 de octubre de 1975 en un festival en San Pedro de Alcántara, compartiendo cartel con Miguel Mateo Miguelín, los Galán, el rejoneador y organizador de aquello Juan Jiménez, y Curro Romero, que finalmente causó baja. Según parece, un error de salida provocó que Camarón tuviera que lidiar un novillo más fuerte que el suyo, y que algún susto mediante lo despachó dignamente. Dicen que esa tarde fue la inspiración de las bulerías Me dieron una ocasión, realmente publicadas un año antes, pero bien pudieran resumir aquella experiencia del Camarón torero.
A la luna, luna de enero, con mi capote y muleta y balo encerrado. Porque a mí me gustaba esa fiesta y con mi
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been.
Se ha hablado mucho de ese festival que comentabais antes, en La Flecha. Se ha hablado mucho. Oye, que es una cita, por cierto, que también está cogiendo mucho aire, ¿eh?
Sí,
que organiza Tauro Emoción, que ha llenado la plaza.
Consolidada.
Muy consolidada. Y
altruista.
Y altruista. Y una fecha muy bonita y que además nos ha dejado un momento, los que lo hemos visto en vídeo. Vamos, que nadie se pierda el faenón de Di Gurdiales, ¿eh, Carmelo?
Se ha hablado mucho, pero había una faena que ha destacado sobre las demás.
Sí. Diego Gurdiales, torero. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo fue? Haznos de cronista desde La Flecha, que lo hemos visto en vídeo, pero ¿cómo fue aquello?
Bueno, soy mal cronista.
No pasa nada, ya estamos nosotros para contarlo. Oye, te hemos visto muy bien, Diego, menudo faenón.
Sí, la verdad que ha sido un día bonito por muchos motivos, ¿no? Sobre todo por el demostrar, ¿no?, nuevamente el toreo, el estar al lado de la gente que lo necesita y bueno, pues además si toda la gente que fue a la plaza pues pudo disfrutar de la tarde, pues mucho mejor, ¿no? Y en mi caso pues pude estar con ese toro de buen toro de Castillejo de Huebra que bueno, pues me permitió hacer cosas importantes y bueno, pues demostrar el momento en el que me encuentro, ¿no?
¿En qué momento te encuentras, Diego? Son 25 años que vas a cumplir de alternativa. En agosto cumples ese cuarto de siglo de alternativa. ¿Cómo afrontas esta temporada del 25 aniversario? ¿Se lo piensa uno? ¿Piensa uno antes de la temporada 25 años, este año tiene que ser de tal manera, tiene que ser de otra? ¿O es una temporada más antes de que empiece?
Bueno, no cabe duda que el número por número es especial, ¿no? Son 25 años y bueno, pues uno piensa muchas cosas, ¿no? Una de ellas, pues que, bueno, pues parece mentira, ¿no? Que después de 25 años, pues sea capaz todavía de estar ahí y en el sitio que estoy, ¿no? Y bueno, pues muy, muy orgulloso, muy feliz y bueno, pues luego el planteamiento de temporada, pues no cabe duda que se te pasan cosas por la cabeza. Pero bueno, no me gusta ni me ha gustado nunca forzar las cosas, sino lo que vaya surgiendo con naturalidad y de la forma en la que yo me sienta bien, ¿no?
Decías, Diego, que si te dicen hace 25 años que ibas a estar 25 años después en este sitio, igual no te lo creías. Claro, uno ve lo que tienes por delante en Arnedo, en tu tierra, la de Alcurrucén con Morante y con Talavante, en Madrid con Ortega y Aguado, en Madrid también con Morante y Guillermo García Pulido, que confirma. Si te lo dicen hace 25 años, no sé si te lo hubieras creído, y si te lo dicen hace 10, igual tampoco.
Pues sí, pues seguramente. Seguramente, ¿no? Sí, bueno, pues como digo, pues es prácticamente increíble, ¿no? En esos momentos en los que uno empieza y bueno, pues empieza como matador de toros, ¿no? Porque esto se empieza mucho antes, en mi caso, pues desde que era un niño. Y bueno, pues al principio tienes unos sentimientos maravillosos, después vas aprendiendo y vas viviendo la dureza del toreo y poco a poco pues te vas haciendo duro o haciéndote frágil y de tal manera pues no apto, ¿no?, para la profesión porque bueno, superas toda esa dureza o no eres capaz de funcionar en esto, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente he tenido fuerzas para seguir, para aguantar y para, bueno, pues sobre todo ser el torero que siempre quise ser, ¿no? Siempre, bueno, desde que tuve consciencia y aprendí lo que era esta profesión.
¿Pesa ese sitio, Diego, pese a estar tarde tras tarde con acartelado con las máximas figuras.
Bueno, es evidente que todos los días y dependiendo de las circunstancias, ¿no? En la mía, pues así ha sido. Cada tarde es clave y bueno, pero aprendes a convivir con ello, ¿no? Aprendes a convivir y bueno, pues al final el tiempo te dice lo que debes de hacer y tú lo tienes que aprender a leer y a sentir, ¿no? Y en este caso, pues centrarte en el toreo, en el momento de uno, en ese momento que bueno, pues es tan difícil de conseguir y que tantas circunstancias hacen que lo consigas o no, y no es ni más ni menos que hay un punto que te hace estar delante del toro y estás o no estás, ¿no? Y el mantener ese punto pues es lo realmente difícil y es lo que te hace estar durante tanto tiempo, ¿no?
Buenas noches, Diego.
Buenas noches. Gonzalo, ¿no?
Sí. Aquí está el tío. Diego, en todos estos años ha habido una fidelidad a un concepto del toreo por encima de muchas veces encontrarte ganaderías en castes y toros a contraestilo. Y tú siempre has seguido tu camino. Y en algunos momentos te ha costado disgustos, te ha costado la espera, el banquillo, el estar sufriendo mientras otros toreaban más. Pero a la postre ha sido identificarte al 100% con lo que hoy haces en el ruedo, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, porque los años en tu caso han sido de una maduración lenta.
Pues sí, pues han sido pues realmente duros, ¿no? En muchos momentos, porque bueno, pues he llegado a poner un ejemplo realmente duro, pues he llegado a estar 2 años sin vestirme de torero y ir un verano a Madrid en esa situación, o sea, y tener que superarla, pues llegar a conseguir que sea para mí, sin haber triunfo, una de las tardes sin duda más importantes de mi vida, porque me pude convencer a mí mismo de muchas cosas, de lo que podía ser capaz, y sin embargo pues no llegó ese triunfo rotundo que hace que te abran puertas, ¿no? Pero bueno, pues tocaba seguir aguantando y bueno, como digo, por poner un ejemplo, ¿no? Ha habido muchos momentos así y he tenido claro, ¿no? El torero que he querido ser, eso es lo mejor que he tenido, la mejor condición que he tenido como torero es que he sabido lo que he querido y no cabe duda que por el camino pues uno toma decisiones, se equivoca, vuelve a intentar encontrarse y tal, pero saber ese toreo que a mí me llena y por el que estoy en esta profesión, si no, pues es evidente que no estaría, porque bueno, pues es el que me hace feliz.
Carmelo.
Maestro Diego Urdiales, buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
Tengo muy dentro el soniquete del maestro Dámaso González, y escuchando a Diego Urdiales escucho un fondo del maestro, me es muy agradable, torero.
¿Sí?
Sí, sí. Y cuando me has dicho que sí, ahí la confirmación total, ¿eh? De verdad.
Bueno, pues no es mal ejemplo, ¿no? Fíjate, una persona extraordinaria, un torero increíble que ha demostrado tantas cosas y bueno, pues no es mal ejemplo para nada. Totalmente orgulloso.
Y te quería preguntar, Matador, ahí se me viene a la cabeza Molinito, creo que era el de Carmen Segovia, aquel general, Hurón. A mí me da muy buen bajío esa corrida de Román Sorando y no sé si podemos oficializar que compartimos la ilusión por ese cartel con Juan Ortega y Aguado, donde Diego Urdiales no torea con las figuras, ya es la figura con la que torean los aspirantes. Me imagino que todas las tardes que hay por delante hacen ilusión. Pero ¿en cuál nos tenemos que fijar los aficionados? ¿No? Maestro, yo estoy pensando en esa de Román Sorando.
Hombre, pues te voy a ser totalmente sincero, como suelo ser siempre, toreo varios festivales, he toreado algunos, creo que llevo tres ya, y bueno, pues he toreado algunos más, y bueno, pues todos me hacen ilusión, por supuesto, porque lo que me importa realmente es cómo me siento delante del toro, ¿no? Y bueno, pues en el corrida de toros, pues no puedo empezar de mejor manera, ¿no? En Arnedo, con Morante y Talavante. Pues imagínate, a Currucén, una ganadería que para mí ha sido muy muy especial a lo largo de mi vida. Voy a Sevilla también con un cartel pues tremendo, ¿no? Con Talavante y Daniel Luque, con una corrida a Cubillo, y bueno, pues las dos tardes de Madrid que habéis nombrado para empezar la temporada. Creo que tengo motivos para ilusionarme mucho, y bueno, pues ojalá, ¿no? Esos dos carteles de Madrid, pues con Morante y con García Pulido, que confirma que es un día muy muy especial para él, pues un cartel muy bonito, y con Juan y Aguado, pues un cartel pues que del que mucho habla la afición, y lógicamente, ¿no? Porque somos toreros de un corte pues clásico, y que intentamos hacer el toreo pues de esa manera, ¿no?
Ese cartel, perdona, es que iba a decir, es que ese cartel, cuando yo le estaba contando a los del Enfoque desde la carpa de las ventas los carteles, estábamos justo en tiempo. El Enfoque es el programa que hacemos aquí de 7 a 12 todos los días, Diego, y los jueves de 9 a 10 está aquí Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río. Y me dijo Emilio del Río: hombre, mi amigo Diego Urdiales, ese cartel me lo apunto, ese día tengo que ir. Y aprovecho para decirme, si hablas con Diego le mandas recuerdos de Emilio del Río. Sí, hombre, que
qué
es
bueno.
Sí, que es un fenómeno. Así que nada, ese día tienes en el tendido a Emilio,
Se los devolvemos y nos está escuchando.
Ese cartel que dijo Pablo Aguado, que como es en homenaje a la Policía Nacional por sus 200 años, que espera que no tengáis que salir escoltados, Diego.
Bueno, y dijimos aquí que va a ser difícil.
Todo lo contrario, con lo duro que es Madrid, mejor día para estar protegidos.
Claro, maestro, va a ser difícil olvidarse del cuerpo ese día, ¿no? Para algún brindis caerá.
Julio.
Hemos mencionado los tres toros de la carrera de Diego Urdiales. Él ha hablado de Alcurrucén, cómo no sumar a Atrevido, ¿no? Otro toro que lo tenemos en la mente. ¿Cuántas faenas? Ya hay un puñado buenas que tenemos grabadas en la mente.
Joder. Sí, Julio. Claro, lo que decía antes Gonzalo de esa travesía con Ganaderías Duras, y está anunciado con Morante, con Aguado y con Ortega, pero seguramente tanto Morante como Aguado como Ortega les habrá costado más o menos llegar a esa posición de torear esos toros, pero no han tenido que pasar por Ceret, por Pala, por esos años tan duros. ¿Cómo era un invierno, ahora que estamos en el invierno taurino, seguramente ya acabándolo, cómo era un invierno de Diego Urdiales cuando, como mucho, podía ir a Ceret a matarla de pala, y cómo es un invierno ahora? ¿Ha cambiado mucho o es similar?
No, es similar. No cabe duda que todos los toreros queremos estar en los mejores carteles y con las corridas que deseemos matar, ¿no? Porque porque son las que consideramos que nos pueden pues ayudar para interpretar nuestra forma de torear, ¿no? Pero bueno, pues las circunstancias en cada momento son diferentes. En ese momento, pues bueno, pues me siento orgulloso, ¿no? Llevo, pues creo que son más de 50 corridas de Alba Serrada. Y bueno, pues otras ganaderías también de condiciones muy muy complicadas y especiales, y bueno, pues es evidente que intentar hacer el toreo o intentar interpretar la forma en la que tengo de torear pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, pues lo he intentado siempre, y al final, como digo, es lo que me llena, ¿no? El ser capaz de poder expresarme, sea con el tipo de embestida que sea. Creo que lo he conseguido con prácticamente todos los encastes con los que he podido o he tenido la oportunidad de estar delante, y bueno, pues eso también es de torero, ¿no? El torero debe tener la obligación de conocer cada encaste, cada toro, y ser capaz de interpretar su forma de torear a cada uno, ¿no?
Diego, ¿algo especial por los 25 años esta temporada?
Bueno, no lo sé, ya digo que de momento no voy a forzar nada, sino si surge la ocasión, pues sí, es verdad que vuelvo a Dax después de bueno, he toreado muchas ferias en Dax y es una plaza de las que he podido disfrutar muchas tardes de triunfo y de expresarme como torero, pero bueno, pues volver allí después de 25 años, no cabe duda, donde tomé la alternativa, pues me hace mucha ilusión y bueno, pues ya lo he cerrado y bueno, pues alguna cosa más puede surgir, ¿no? Puede surgir.
Hombre, algo bonito en Logroño, en San Mateo, ya casi a final de temporada. Así que...
En Bilbao, donde le quieren como Bilbao, suyo.
Sí, sí, sí. Es que son muchos sitios en los que, claro, en los que celebrarlo, ¿eh?
Urdiales es de todos.
Claro.
Sí. Sí, afortunadamente he podido disfrutar de muchas ferias, muchas plazas en las que me he podido sentir y recibir un cariño tremendo, ¿no?
Y poco regalado, ¿eh? En estos años sí que sí has podido recoger, Diego, los frutos de toda una carrera sembrando y a lo mejor, oye, pues has podido esperar más a tu toro con esa libertad y esa tranquilidad que tiene que tener también el artista, ¿no? Esa serenidad, no esa presión de jugártelo toda una tarde como tantos momentos en tu carrera. Y creo, Diego, sinceramente para mí, figura del toreo y torero de toreros, que ello, esas dos cosas que ahora pues a veces se devalúa por decirlo de muchos, conlleva una responsabilidad grande con la sociedad y en especial con el toreo, como es, por ejemplo, que el fin de semana pasado toreaste, fuiste uno de los toreros que toreó ese festival a favor de los médicos taurinos, ya lo hiciste en 2023, y a mí me da muchísima vergüenza ajena que otros toreros pues no tengan el compromiso que tú has demostrado, Diego.
Bueno, eso va en la conciencia de cada uno, ¿no? Yo creo que he estado este año, estuve el año pasado y estaré todas las veces que me llamen y me necesiten, ¿no? Porque creo que el estar al lado de los médicos, de nuestros pues ángeles, ¿no? De la guarda, ángeles del toreo, personas con esa capacidad, ese mérito y bueno, pues me quedaría corto en elogios para ellos, pues como digo, pues nuestra obligación es pues apoyarlos porque la causa evidentemente lo merecen, ¿no? No están luchando nada más y nada menos que por el enseñar, ¿no?, la cirugía taurina. Una materia que no es específica en la medicina y que, bueno, pues ellos por propia voluntad pues sienten el deseo de que no muera y que permanezca para poder salvar la vida de los toreros, nada más y nada menos. O sea, que como digo, cuando me llamen ahí estaré.
Pues eso también es gesto de figura. Diego Urdiales, torero, que nos alegramos mucho de escucharte y que seguro que te vamos a tener que llamar mucho esta temporada del 25 aniversario. Un abrazo fuerte.
Ojalá, un placer y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti, torero, gracias a ti. ¿Qué tenemos que contar, Carmelo?
Bueno, estábamos intentando confirmar la lesión de el ligamento cruzado de Isaac Fonseca. Hemos ido directamente a la fuente, al propio Isaac Fonseca, que acabo de hablar con él ahora mismo. Esto es estrictamente cierto, creo que fue el día 10 en Outland de la Grana. Isaac Fonseca empezó a notar unas molestias después de una resonancia. Bueno, los médicos le dicen que tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Esta recuperación, como mínimo, son 4 meses, como máximo son 8. Pero oyentes del Toril, no se pongan tristes, porque estamos hablando de Isaac Fonseca. Y lo que me ha dicho es que el tren no para.
El autobús.
No se va a operar. Bueno, el autobús, porque volvió a cogerlo en México, pero que no para, que de momento decide no operarse y que, bueno, como esto en el fútbol, en otro ámbito deportivo sería impensable, pero con el ligamento cruzado roto de la rodilla izquierda, y Isaac Fonseca no corta temporada.
Claro, porque si te
la
operas,
Fonsecaneta.
Sí, que si te operas de eso, lógicamente sí que te tienes que parar.
Sí, claro.
Es obligatorio y, claro, digamos que 4 meses estamos en una previsión muy optimista para la recuperación. O sea, que son 6-7 meses y supondría casi pues perderse la temporada española. De momento no lo valora, ojalá. Y, bueno, los médicos...
Ajola,
no lo anestesien los médicos y lo empujen a operarse, porque él me ha dicho que no lo va a hacer de momento.
¿La Fonseca qué?
La Fonsecaneta.
Ah, vale.
¿No?
Sí, es que mató 6 toros en Morelia y volvió a ir en autobús, ¿eh?
Sí,
es verdad. Primero con Carmelo, ¿eh?
Es verdad.
Ellos luego se han subido al carro, pero...
El primer viaje lo hicimos juntos. Me acuerdo de ver al Cachorro y a Tito ahí en ese autobús y decir, qué estampa tan torera, qué maravilla, sí. Magnífico.
Y ese justo al Gaba... Tengo un traje especial para ti.
Justo a tiempo, que pusimos.
11:42 de la noche, la firma en el enfoque que la pone siempre cada domingo Vicente Zavala de la Serna.
No les falta razón a quienes se quejan de que en Madrid nos creemos el ombligo del mundo. Lo digo precisamente ahora que la temporada está a las puertas de comenzar por la inmensa labor que desempeñan en la prensa taurina de provincias los compañeros a quienes tanto admiro. Y por supuesto, en las televisiones autonómicas. Los periódicos locales son de una importancia gigantesca en la proyección de la tauromaquia. Miren, una cabecera nacional, ABC o El Mundo, pongamos por caso, no tiene la penetración social, la difusión y la venta en kiosco en sus respectivos territorios, ni por asomo, de una Gaceta de Salamanca, un diario palentino, el Hoy de Extremadura, las provincias de Valencia y así podría seguir hasta el infinito y más allá. No cuento Sevilla, que es otra liga, pero las firmas nacionales creemos en nuestra vanidad sin fronteras, que nuestras opiniones alcanzan, se leen y escuchan en los confines de la tierra. Escribo y entono estas líneas inspirado por el nuevo curso de Masterclass que inaugura Javier Lorenzo esta semana en Salamanca. Es impagable ese trabajo local para el toreo. Y como digo, Javier Lorenzo, podría decir José Luis Benlloc, Pepe Orantos, Carlos Martín Santoyo o el nombre de los líderes de las televisiones autonómicas que fuera de Madrid marcan un ritmo espectacular de audiencias, como Enrique Romero en Andalucía, Martín de Blas en Castilla-La Mancha, vuelvo a Santoyo en Castilla y León y paso por Juan Bazaga en Extremadura. Seguro que me dejo en el tintero formidables compañeros por Murcia, La Rioja, Cádiz y un largo etcétera. En fin, que la fiesta de los toros cuenta con unos diques y unos altavoces por provincias inalcanzables desde Madrid y no creo que se valore en su medida.
A mí que me registren, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con esto. Ha sido cosa de Julio Martínez
de los raperos,
y,
¿no?
y de Carmelo López. O sea,
está guay, ¿eh?
Los buzones, ahí.
Lo recomiendo escuchar a Wos.
¿Cómo se llama este?
Wos, W-O-S.
Argentino, ¿no?
Natos y Wos.
Bueno, esos Natos igual. Bueno, es otra ganadería, Gonzalo, pero bueno, mismo encaste, otra línea.
Eso ha estado bien. Julio Méndez, torero, ganador del kilómetro cero de Vistalegre. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Mira, les he preguntado a esta gente, oye, vamos a poner, ¿qué música le ponemos a Julio Méndez? Y han dicho, hombre, algo moderno, el chaval. Seguro que le gusta Wos. ¿A ti te gusta Wos, Julio?
A mí me gusta el flamenco. Bueno, me gusta mucho el tipo de música, ¿no? Pero el flamenco es la variante que más me atrae y contento
Israel
de que me guste.
Fernández le podíamos haber puesto, sí, que es el joven ahora.
Me ha pinchado.
Oye, Julio, enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Sí, estás contento, ¿no?
Sí, muy contento. La verdad que para mí ha sido un sueño y cumplido realidad. Llevo todo el invierno preparándome especialmente en concreto para este certamen y bueno, en el patio cuadrilla ya estaba muy seguro de que todo trabajo iba a tener su recompensa y así ha sido.
Estábamos todos en la plaza, que no se ha movido nadie de allí, porque estábamos todos diciendo o Julio Méndez o Álvaro Serrano, o Julio Méndez o Álvaro Serrano. ¿Tú en tu cabeza pensabas también o para Serrano o para mí? ¿O tenías clarísimo que te llevabas tú el kilómetro cero?
Bueno, pues al principio, con el novillo me he encontrado muy a gusto, ¿no? Cuando ya entra la espada y he visto la posibilidad, pues he visto la posibilidad de que pueda ser triunfador, ¿no? Sin desmerecer a ninguno de mis otros cinco compañeros que han estado en buen nivel. Y bueno, Álvaro Serrano ha sido también apuntuado, ha cortado una oreja, al cual le doy mi enhorabuena porque también ha estado muy bien y darle la enhorabuena a los otros cinco que ya con pasar han hecho méritos propios.
Julio, te hemos visto cosas de las que no se aprenden o que por lo menos cuesta muchos y cuando hablo muchos hablo de muchos años de verdad aprenderlas, si es que alguno las llega a aprender en algún momento de su vida. Pero te hemos visto cosas de esas innatas, cosas que o se tienen o no se tienen, y tú las tienes. ¿Eso de dónde te viene? ¿Te viene de familia taurina? ¿De dónde te viene a ti lo del toro?
No, yo mi familia no tiene antecedentes taurinos, ¿no? Yo me entró a la afición viendo un vídeo del maestro del Juli y bueno, gracias a él hoy he podido ganar este premio. Y nada, pues bueno, siento el toreo a mi forma, me gusta torear relajado, muy puro y bueno, creo que así lo he demostrado hoy ante la afición de Vista Alegre.
Gonzalo.
Julio, enhorabuena.
Muchas gracias, Gonzalo.
Vimos que ayer te acompañaba el maestro Teacano. Hoy no ha podido estar contigo en la final, o por lo menos yo no lo he visto. ¿Qué es lo que te ha transmitido el maestro en estos meses que lleváis juntos, que lleva a tu lado?
Sí, bueno, pues hoy no ha podido estar por motivos familiares, pero me llamó justo antes de salir para la plaza y bueno, él tenía mucha fe en mí, quizás ni yo mismo me lo creía, porque cuando salió lo de Vista Alegre me dijo, nada, tú tranquilo que después de Vista Alegre verás cómo salen las cosas mucho mejor. Y claro, uno lo tiene en la cabeza, pero no se cree que pueda pasar. Y bueno, así ha sido, no se ha equivocado. Y él se centra mucho en que tore bien, tore despacio. Y creo que hoy seguro que le habrá gustado viéndolo desde la tele.
Carmelo.
Julio, ¿cumples 18 años el domingo que viene?
No, cumplo 17.
17.
17.
16 tienes ahora. ¿Y cómo se hace para...? Para tener ese temple innato. Pero hay cosas que he visto en ti que me parece que no te ha dado tiempo a aprenderlas en ningún sitio. Hay cosas con las que se nacen.
Bueno, creo que sí, que parte se nace y parte se hace, ¿no? Sí, es verdad que llevaba, joder, pues 4 meses preparando este día y bueno, yo siento el toreo a mi forma. Me gusta torear despacio, con los riñones encajados, sintiendo el toreo, pasándome el toro cerca y bueno, creo que así lo he podido demostrar hoy.
Julio.
Sí, tocayo, que tiene muchas fechas. Me ha preguntado José Antonio Tamariz, amigo, que organiza el Bolsín de la Carlota, que cómo vas a hacer para torear el Bolsín de la Carlota a las 12 de la tarde, el 9 de ahora de marzo, y a las 4 y media en Coria, creo. Eso ya, joven, pero ya tienes incluso que elegir, que hacer triaje para torear.
Sí, bueno, pues lo importante creo que al final es torear, ¿no? Y son dos festejos muy especiales para mí, porque Coria es mi pueblo y orgulloso de poder estar en esos dos días, aunque luego el día 17 tengo la final del Zapato de Plata de Arnedo, sí. Luego mañana se presenta Villaseca y bueno, pues al principio pues una temporada muy interesante, ¿no? Que ha empezado pues, empezó en Ciudad Rodrigo cortando dos orejas en el carnaval y quedando segundo de Bolsín y hoy en el kilómetro cero saliendo triunfador.
Joder, tan interesante.
Y además que siendo herido, que sí. Lo contamos en el Toril, Julio, que bueno, es una zona muy delicada y te hemos visto en kilómetro cero como si no hubiera pasado nada en Miróbriga.
Sí, bueno, pues yo tenía claro que si iba a venir a Vista Alegre iba a venir al 100%. No podía dar muestras de dolor porque así no me parecía a mí que no estando al 100% iba a venir a una plaza también como el kilómetro cero Vista Alegre y bueno, lo he dado todo y he intentado que no se notara nada.
Oye, Julio, ¿cómo lo has celebrado? Pues claro, tienes 16.
Bueno, pues nada.
Habrá sido con moderación.
No, ahora estoy tranquilo ya aquí en casa de mis tíos en Madrid y nada, pues yo estoy feliz ahora mismo y es lo que me interesa. He ido a cenar con mis padres y muy contento estoy.
El único borracho del novillo.
Primero, sí.
Oye, mañana tienes que ir al colegio.
Bueno, ahora mismo no estoy estudiando, estoy más centrado en lo que es el toreo, ya que absorbe gran parte de mi tiempo y
muy bien.
Y aunque creo que los estudios son muy importantes, terminé la ESO y bueno, ahora estoy más centrado en lo que es el toro.
Está haciendo novillos.
Qué buena, macho, de verdad. Estás en bravo.
Oye, Julio, me habló de ti este verano con muchísima fe Genaro Escudero, buen amigo del Toril, sí, que me dijo que estuviste tremendo en el ciclo de Canal Sur, sí, las autonómicas que decía Zabala, y que le gustaron muchísimo tus formas, aunque por H o por B no llegaste a la final, pero ahí ya destacaste.
Sí, bueno, en la primera clasificatoria de Antequera, pues me pidieron el indulto con mucha fuerza, no llegó y siendo una plaza importante, tras un pinchazo le conseguí cortar las dos orejas. Y luego la nave de San Juan, pues igual, pues si hubiera entrado la espada a la primera, pues le podría haber cortado el rabo con total seguridad también, ¿no? Y bueno, las cosas al final, cuando están para uno, están para uno, y cuando no lo están, no lo están. Quizás no estaría tan preparado como lo estoy hoy en día, pero me siento orgulloso de poder haber pisado ese certamen y que la gente ya me conociera.
¿Tienes el mismo desparpajo hablando que toreando, Julio?
Bueno, me defiendo como puedo.
Julio, que enhorabuena, que lo decíamos al principio, yo creo que hoy todo el mundo se ha apuntado a tu nombre y eso es lo mejor que le puede pasar a uno después de un certamen como el kilómetro cero. Así que de verdad, enhorabuena y que tenemos muchas ganas de volver a verte, ¿eh?
Muchas gracias, seguro que nos vemos pronto en las plazas.
Un abrazo, torero, enhorabuena.
Un abrazo fuerte, gracias a todos, un abrazo.
Es que ha estado muy bien este chico, ¿eh?
Joder.
Ha estado muy bien. Muy
y
bien,
hablando,
muy bien.
Y hablando también.
Sí, joder, y habla las mil maravillas.
16 años tiene.
Yo es que me he quedado alucinado cuando lo habéis dicho.
Claro, claro, a mí me ha puesto Carmelo fecha de 2007. ¿2007 qué? ¿Nacimiento? No puede ser. Claro.
Yo digo, 2007, primera vez de luces, no sé.
En 2007 ya le había dado la vuelta al jamón, por lo menos, ¿sabes?
Claro, hombre, es que, fíjate, los dos que nos han acompañado hoy, cuando Julio Méndez nace, Diego Urdiales lleva 8 años de alternativa.
Qué fuerte.
Es que es tremendo, es tremendo. No, que ha toreado muy bien Julio Méndez y también Serrano, ¿eh? También Serrano ha estado...
Con el capote especialmente. A mí me encanta cómo torea Álvaro Serrano con el capote.
Viéndolo muy claro de salida y toreando muy bien con el capote. A mí hoy, en el último tercio, también me ha gustado mucho con la muleta. Me gustan mucho sus maneras y al final aquí gana uno, pero hay más de un novillero que va a ser lanzado. Y yo creo que Álvaro Serrano, el de Navas del Rey, nos ha dejado con ganas de verlo. Y ya con otros volúmenes, porque se le ve preparado y pide ya el siguiente paso.
Está cuajado.
Y sí, que esto funciona porque el año pasado estaban Cirujeda, Chicharro, Navalón, están los tres en San Isidro.
Es verdad.
O sea, de un año al otro, fíjate.
El ganador del año pasado, que es Navalón, tiene ahora Sevilla, tiene Madrid, tiene
Valencia,
tiene Arles. Está en Arles, vamos, tiene una temporada Navalón por delante espectacular. O sea que sí, claro, que la cosa
Valencia funciona. El 9 de marzo, el 30 de marzo Arles, el 5 de mayo Sevilla, 14 de mayo Madrid, 18 Nimes. Es que me lo ha mandado Nemesio, Matías, que nos escucha.
Siempre está. Sí.
Nemesio
nos ve.
Además, está viendo Nemesio. Saluda a Nemesio.
Nos ve. Saludamos a Nemesio desde aquí. Claro que sí. Que bueno, entonces ya estamos preparando el año que viene, ¿no?
Sí, claro. Sí. Esperemos. La verdad que todo hay que decirlo. Que el tema de las novilladas en Vista Alegre, pues sería imposible que salieran sin el apoyo del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, junto a la Fundación Toro Lidia, en ese marco de la Fiesta del Toro, en el que también se celebra la Copa Chenel y el circuito de novilladas con picadores.
La Copa Chenel que empieza ya, ¿no? El fin de semana que viene. ¿Tenemos Chenel o no?
Ya Copa Chenel, sábado y domingo empieza. Y vamos, tenemos hoy, este año, una fase previa con, digamos, que hay más igualdad sobre el papel. Y si queréis, antes de que terminemos el Toril, los recuerdo los primeros carteles de la Copa, que los estoy buscando, porque no tengo tanta... creo que me lo sé, pero lo que pasa es que no quiero cambiar los carteles, que ya hicimos el sorteo el otro día, Mardo. Sí. Y
en Valdilecha, yo los tengo aquí, ¿eh?
Correcto,
qué buen quite, Gonzalo.
En Valdilecha, toros de Javier Gallego y Salvador Domecq para Alfonso de Lima, Alejandro Marcos y Álvaro Alarcón. Eso será el día 2 de marzo. Y el 3, la de Embrea de Tajo, toros de Osborne y El Estoque para Rafael de Julia, Ángel Jiménez, El Aste Gitano y Molina.
pues dos cartelones, ¿eh? Pues muchas sí. ganas de bueno, la incógnita de Alfonso de Lima, que está prácticamente
inédito en España, ¿no? Sí.
También muchas ganas de ver a Álvaro Alarcón después de pasar un año temporada 2024 en la que ha toreado muy poquito.
Lo han puesto en Toledo ahora también, está bien que poco a poco le vayan dando carteles, porque el año pasado creo que toreó la de Madrid, la alternativa, y una corrida más por ahí suelta, pero en fin, de aquella manera. Este año ya tiene Madrid, la Copa Chenel y ahora una en Toledo. Ojalá y...
Estaba en San Isidro, en la presentación de los carteles, estaba que no se lo creía Álvaro. Decía, joder, que me vuelvan a dar la oportunidad en Madrid. Y es un chico que la merece, ¿eh? Porque el año pasado la alternativa llegó en las condiciones que llegó muy mermado físicamente. Después de despedirse en Madrid de novillero, que es un gesto que también... Yo me alegro de que lo haya valorado la empresa. Que dices, oye,
donde resultó herido, precisamente por ese novillo.
Por eso, de Fonteimbro. Claro, por eso.
La pleura fue, ¿no?
Sí, bueno, es que fue un porrazo tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que en cualquier otra de las condiciones, pues no... Si no fuera Madrid, si no fuera la alternativa y si no fuera el cartel que era, Álvaro Alarcón no habría toreado ese día en Madrid. Sin ninguna duda.
Absolutamente imposible.
Pero y la presión, o sea, la de la quinta, que encima no es que digamos que sea otra corrida, con el Juli, con Roca Rey, llenazo, la alternativa y estando mal, claro, que eso debe pesar.
Desde luego que sí. Oye, que os habéis portado muy bien, ¿eh?
Sin que sirva de precedente. Yo os iba a pedir un favorito para este fin de semana de cada tarde de la Copa Chenel. El sábado, Alfonso de Lima, Alejandro Marcos o Álvaro Alarcón. Va a estar disputado.
Alarcón.
¿Qué os parece?
Alarcón.
Gonzalo. Yo soy de un clásico, yo soy de los Simpson.
De los Simpson, venga, yo me quedo con Alejandro Marcos. Simpson. Alfonso de Lima antes se anunciaba como Alfonso Simpson. Sí. El día 3 de marzo, domingo, en Brea de Tajo,
es una
Rafael
broma, ¿eh?
De Julia, el Astigitano y Molina. Bueno, se llamaba así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
yo soy de Alejandro Marcos. Es mi, sí.
Yo, ¿cómo os vais a quedar? Tú de Alejandro.
Sí.
Como os vais a quedar con Molina, yo me quedo con Rafael de Julia.
Vale.
Venga, pues yo me voy a quedar con el Astigitano, porque Ángel tiene algo que decir. Un torero tiene que tener un misterio que contar, y yo creo que Ángel lo tiene. Vamos a ver si lo cuenta el domingo en Brea de Tajo.
A ver si lo cuenta. Gonzalo, bienvenida. Carmelo López, Julio Martínez, que ha sido un placer, ¿eh?
A por ello.
Que viene más.
Adiós. Un abrazo, gracias.
Adiós, queridos.
Adiós.
Que estamos llegando ya a las 12 de la noche. El domingo que viene nos escuchamos, que ya saben que tienen una cita aquí con los toros a las 11 en Onda Madrid. Que sean felices, que pasen buena semana. Se quedan con los coches y con las motos, vamos, que se quedan con Juanme con el motor. Adiós, 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 que pasen buena semana. Adiós.